buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas.
Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas.
La semana abre con esta nueva discusión.
Las cortinas.
Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo.
Transparentes, como somos nosotros.
Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020. Y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva.
Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también?
No, cortinas no tenemos,
No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene.
Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando.
Ya está. Ahí tenemos la explicación.
Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa.
Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nuevamente acá y vamos para otro lado, aunque tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Lo que estuvimos escuchando todo este momento va a tener que ver mucho con lo que hicimos ayer cuando nos encontramos con Silvia Federici y le hicimos una entrevista, ¿no? Como para encontrarnos en este viaje que ella está haciendo y que está recorriendo entre el 21 y el 24 de abril acá en la Argentina, en Buenos Aires exactamente, porque después va a La Plata y a Neuquén.
Feminista, ¿no? Feminista.
Es historiadora y activista radical feminista vinculado al autonomismo o movimiento autónomo dentro de la tradición marxista de origen italiano, que a mediados de los años 60 fue a vivir a Estados Unidos, dando clases en filosofía en la Universidad de Buffalo, y luego en los años 80 vivió en Nigeria, una experiencia que le hizo tal vez ver otras cosas, ese clic que a veces nos hace y que cambia mucho de la visión que nosotros tenemos. Ahí enseñó en la Universidad de Port Harcourt y participó activamente en la organización de mujeres y en la resistencia contra las políticas de ajuste estructural que se ensayaban entonces en África, y actualmente es profesora de filosofía política en la Universidad de Hofstra de Long Island en New York. Ella viene acá a presentar su libro, un libro que fue realizado, salido en distintos lugares en el 2004 y en el 2011 fue editado acá en la Argentina por Tinta y Limón. Uh-huh. Bueno, como bien lo que decimos, nos encontramos con ella y ahí arrancamos con la pregunta de lo que significaba la situación, cómo situarnos en el libro, ¿no? del Calimán y la Bruja, preguntando sobre qué agregó el capitalismo al control y violencia sobre la mujer, teniendo en cuenta que para muchos ese control con violencia arranca en la primitiva economía agrícola, ¿no? Uh-huh. De que hay. Y Federici hizo un resumen de esos agregados que le puso el capitalismo.
A ver, sí, me parecen muchos elementos de dominación sobre el cuerpo femenino. Primera cosa, uno de los primeros elementos de dominación es el control sobre la procreación.
Correcto. ¿No?
Y asociado la destrucción, la criminalización, la demonización de todas las prácticas que las mujeres tenían antes del capitalismo de controlar su capacidad productiva, que estaba. Las mujeres tenían muchas. Si fueron verdadera forma de control o no, si fueron, en otra palabra, eficaz o no, ¿no? Está un libro en los Estados Unidos, un viejo libro, que ha clasificado, que ha estudiado, que ha investigado las formas de control de la natalidad que las mujeres tenían antes del siglo 10, 5, 10, 6, ¿no? demostrando que efectivamente estava muitas formas, não? Muitas foram mágicas e que hoje, però estava, e una delle cose che il capitalismo ha fatto, no? Che la casa della bruja ha fatto, è che ha colpevolizzato come demonica tutti gli sforzi che le donne e la forma, la pratica che tenían per controllare su reproduttività. Conectado a questo, también la redefinición, el control de la sexualidad de las mujeres. La sexualidad de las mujeres con la casa de la bruja se convierte también en algo de demónico, sobre todo cuando esta sexualidad no es experimentada, no, o practicada con búsqueda de autonomía, con búsqueda de placer, sin consideración, por ejemplo, de la dimensión de clase, ¿no? De las relaciones sexuales, ¿no? Las mujeres que ha la audacia de copularse con personas de clases más altas, con jóvenes, ¿no? Entonces se demoniza, y no solamente se demoniza, y se destruye, se criminalizan ciertas prácticas. Pero se construye un concepto diferente de qué debe ser la sexualidad femenina. La sexualidad femenina casi exclusivamente procreativa, casi exclusivamente matrimonial, ¿no? Siempre sometida a la voluntad y al control de los varones, del esposo, del Estado, ¿no? Que se debe a poner en formas precisas, fuera de las cuales, ¿no? Debe ser ostracizada, debe ser castigada, ¿no? Bueno, estas son dos formas. Y también con la casa de la bruja, a mí me parece esto un elemento que me gustaría desarrollar más, ¿no? Se empieza a definir como problemático la relación entre las mujeres, el dinero y los sueldos, ¿no? Una característica emblemática de las acusaciones contra las brujas es esta relación con el diablo, ¿no? El diablo da dinero a la mujer, ¿no? Que siempre lo llama cuando está empobrecida, cuando está desesperada porque no tiene nada. El diablo compara y dice así: bien, yo te vado a dar dinero. Le da dinero, pero el dinero se disuelve, ¿no? El día después, la semana después, se convierte en polvo, en polvo. Ah, y me parece que está, yo he intentado de leer simbólicamente, ¿no? Este pequeño drama entre la mujer y el diablo, ¿no?
Sí, ¿no? Esa relación realmente fue muy extensa, ¿no? Hablamos muchísimo con ella. Es imposible, tal vez vamos a hacer algo después de participar en otro de los distintos lugares donde va a presentarte, como para compilar todo lo que nos habló, porque realmente está muy interesante.
Claro.
Y eso surge también, que todas esas violencias extremas, igual tienen sus resistencias. Sus resistencias, uh-huh, a estas atrocidades, así todo, y así el miedo y todo lo demás, la mujer,
claro,
sigue sacando resistencias.
Claro, lo que explicaba son más de dos siglos sí, y pico largo.
16, 17, claro, de este prácticas, paso desde el feudalismo hacia este capitalismo, ¿no?
Con estas prácticas tremendas. ¿No? De sojuzgamiento. Así que,
bueno, vamos a ver.
Resistencias.
Resistencias.
Sí, yo creo que la resistencia de la mujer se puede encontrar en tanto forma diferente, ¿no? Por ejemplo, dejando las transcripciones de los procesos, ¿no? Se ve una resistencia individual y colectiva, ¿no? Pero este es un elemento, una dimensión de la casa de la bruja que no se ha verdaderamente estudiado. No está un libro que yo conozco que guarda esta resistencia. porque estaba, ¿no? Mujeres que la torturaron hasta a la muerte, pero no la nominaron otras mujeres. O sí la nominaron porque la torturaban en forma tan atroz. Después, desesperadamente, cercaban de decir, no, yo no quería decir eso, me han obligado, ¿no? Porque no intentaban. Estaban desesperadas pensando que su palabra podía conducir a la muerte de otras mujeres. Y para mí esto es una gran demostración de resistencia, ¿no? Mujeres que estaban solas en frente a esta máquina infernal, con intelectuales, con el latino, con los torturadores, con la amenaza del fuego, ¿no? Y que todavía luchaban hasta a ser completamente desmembrada, para no decir, ¿no?, que sí, la tu amiga estaba contigo a copularse con el diablo, ¿no? Bueno, fueron también formas de resistencia de mujer y con hombres, un poco, por ejemplo. Están casos de hombres que han intentado salvar, ¿no?, su esposa, su hermana, pero no he encontrado muchos, ¿no? Está un caso del cual yo hablo en el libro, de estos pescadores en los Países Vascos, que es muy, muy interesante. Yo fui un año atrás en los mismos filajes donde esta resistencia se desarrolló, ¿no? Porque en un caso en 1609, en frente de una persecución contra las brujas, los hombres de la localidad, que estaban pescadores, que iban a pescar el merluzo, ¿no?, regresaron con su instrumento, con el instrumento de la pesca, golpearon a los magistrados. Bueno, hablo de resistencia, ¿por qué? Porque en el contexto de un ataque tan feo contra las mujeres, luchas de mujeres contra el despojo, luchas de mujeres contra la comercialización de las cosechas, ¿no?, continuó. Entonces la lucha continuó, porque no podía ser diferente, porque es un periodo de gran empobrecimiento, un periodo de ataque que llega de muchas direcciones. Y también la misma cosa se pasó en América Latina, sobre todo en la región andina, donde sin duda las mujeres fueron las que resistieron más poderosamente al avance de los colonizadores, y fueron las que hicieron más esfuerzo para continuar sus culturas, sus relaciones comunitarias, salieron a la puña, a los altoplanos, para escapar, ¿no?, esta dominación, para construir, ¿no?, pueblos que no sean controlados para los curas. Uh-huh. Es una historia muy, muy bonita. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Sí. Sí, las historias de resistencia también nos alimentan, ¿no? Esas historias de resistencia nos alimentan hoy.
Sí, la sacamos un poco del libro. El libro es una historiadora que se basa casi exclusivamente en ese traspaso, en ese momento del siglo XVI-XVII. Pero tiene que ver, porque cuando ella se fue a Estados Unidos, una de las cosas que hizo fue involucrarse con un movimiento por el salario al trabajo doméstico. Y en poco tiempo, en 1972, había fundado el colectivo feminista internacional, que debía lanzar la campaña por el salario para el trabajo. Uh-huh. Es bueno que lo explique, porque uno, algunos lo entienden de una manera, es algo que algunos dicen, no, pero que solamente con pagar un salario hay una reivindicación. No, no es eso. Es un puntapié hacia otra cantidad de cosas donde ella puede explicarlo muy claramente, me parece, cuál es fue esa necesidad de armar esta campaña por el pago del salario.
Quando empezamos questa campagna internazionale per il salario al tabacco domestico, no? Uh-huh. Nunca vimos il salario al tabacco domestico come un punto finale, uh-huh. ma fu come una strategia, come uh-huh. un strumento uh-huh. per cambiare la relazione di potere entre hombres e mujeres e nella vita delle mujeres también, perché vimos un impoverimento. No, inmenso de la mujer, que este manto de remuneración, no tener sueldo su propio, trabajar todo el día, toda la vida, sin horario, sin vacaciones, sin reconocimiento social, ¿no? Muchas veces lo obligaba a estar en condiciones familiares horrendas. También con hombres violentos que la golpeaban porque no sabían dónde ir, sobre todo. Entonces estaba una dimensión muy práctica, pero también una dimensión estratégica porque nos interesaba evidenciar cuánta riqueza se ha construido sobre el trabajo de la mujer, sobre el trabajo invisibilizado, no remunerado, no reconocido de la mujer, cómo el capitalismo ha extraído un montón de riqueza, ¿no? Que cambiaba mucho, ¿no? La concepción del rapporto entre mujeres y capital, entre mujeres y Estado, que siempre se había dado también en los movimientos marxistas, socialistas, ¿no? Que esta mujer que no produce, no son productivas, el trabajo doméstico como precapitalístico, ¿no? Que debe salir de la casa para producir la riqueza social, solo se produce la riqueza social con los otros obreros, puede tener el poder de contrastar el capitalismo. Toda esta ideología, sí. ¿Sí? Para nosotros no la rechazamos, decimos, no, trabajamos ya, entonces es importante hacer reconocer a la sociedad, al capitalismo, que ya trabajamos, que no es que vamos a trabajar, ya trabajamos, y que nuestro trabajo, no solamente nuestro trabajo, el trabajo de mi mamá, mi ¿no? ancestral, han construido todos sus palacios y todas sus fortalezas. Uh-huh. Bueno, por eso fue importante, ¿no? Claro que no fue conceptualizado como un fin terminado, pero como un importante instrumento y fase de cambio en estas relaciones, ¿no? Entre mujeres y capital. El rechazo de aceptar que para liberarnos, ¿no? estaba necesario salir de la casa y juntarse a la clase obrera, ¿no? Hicimos. Nosotras somos parte de la clase obrera, porque este trabajo ha sido un terreno de explotación capitalista, porque nos producimos los obreros que producen la riqueza, entonces somos más importantes de algún otro trabajo, que el trabajo doméstico es el más importante de todos los otros, porque sin trabajadores no está trabajo, no está ninguna forma de actividad asalariada y no asalariada.
Claro, como estrategia, pero además también era importante en sí mismo, ¿no?
No, por supuesto, desnaturalizar esas cosas de que no es un trabajo, que no te recibe una retribución. Y en el Calibán y las Brujas, ella lo llama el patriarcado del salario. Ajá. En su momento. Muy larga, seguramente en algún momento vamos a tratar de compilar todo. Muy interesante todo lo que nos dijo. Y como lo dijimos antes, viene de Montevideo, donde hizo unas también jornadas de violencia contra las mujeres y despojo de los bienes comunes. Y acá va a estar hoy a las 19 horas en La Mujer en la Reproducción de la Vida, Encuentros y Desacuerdos del Marxismo y Feminismos, taller de pedagogía feminista en la Escuela de Derechos del Pueblo del Abya Yala, esto que se ha inaugurado hace muy poquito tiempo en el Espacio Cultural Pompeya en Carlos María de Ramírez 1469. Uh-huh. Mañana va a estar Mujeres y Reproducción Social en el Capitalismo Contemporáneo, Despojos y Resistencias. Es una charla pública que se va a hacer en Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029. El jueves a las 14, eso va a ser a las 19, el jueves a las 14 horas, Mujeres, Organización Popular y Lucha por el Territorio en las Villas de Buenos Aires, es un taller conservatorio con compañeros de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad, Tupac Atari, teatro y también Teatro de la Oprimida, en la Casa de las Mujeres Luchadoras en la Villa 31 en Retiro. Y el viernes 24 a las 19 va a hablar sobre el libro Calibán y las Brujas, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria en la Casona de Flores en Morón al 2453. Uh-huh. Luego va La Plata, el lunes 27, también va a hablar sobre el libro. Eso va a ser en la Cátedra Libre de Virginia Bolten, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en la calle 49 y calle 115. Y en Neuquén, el 30 de abril hasta el primero de mayo, y van a participar en distintas actividades organizadas por el colectivo feminista La Revuelta.
Recuérdeme hoy, ¿a dónde tengo que ir?
Hoy tiene que ir al Espacio Cultural Pompeya, en Carlos Ramírez 1469.
Bien, después iremos repitiendo, me imagino, en los enredandos los otros.